En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, a la 1 y 33 minutos, casi 34, arranca El Espejo de la Iglesia en nuestra diócesis de Palencia, que estaban ahí nuestro compañero Alberto Sanz con el control técnico y mirando a ver si podía retransmitirse a través del Facebook Live, que yo creo que sí que lo está consiguiendo, que es un crack en estas cosas del sonido, y Chomín Pérez está aquí en el estudio haciendo ruiditos con el papel, que le estaba mirando yo como diciendo, deja de hacer ruiditos con el papelito.
Qué lío de papeles tenemos.
¿Qué tal, Chomín?
Pues bien, bien, hemos llegado el viernes.
¿Qué tal hay de la semana?
Bien, bien, mucho trabajo, pero contentos.
Vamos a ver, a echar ese vistazo al espejo retrovisor para conocer todo lo que ha ocurrido en nuestra diócesis durante estos días pasados. Cuéntanos.
El pasado viernes la capilla de San Bernardo junto a la Salle acogió de nuevo la experiencia de los encuentros mensuales de oración. El domingo celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, una jornada instituida por el Papa Francisco dedicada a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios. Desde el lunes se está celebrando la novena de la Virgen de la Calle, patrona de la ciudad de Palencia, y el martes se clausuró la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos con el lema «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo». También ayer, pensando ya en Nuestra Señora de la Calle, conocimos ese cupón de la 11 que se va a repartir por toda España el día 2 con la imagen de nuestra patrona. Y esta semana hemos conocido que la comunidad de San Isidro de Dueñas ha elegido como nuevo abad al padre Juan José Domingo Falomir. Los frailes de la Trapa, a los que mandamos un fuertísimo abrazo, comparten su alegría con todos y piden nuestras oraciones por el nuevo abad y por la comunidad.
Y una cuestión más. Bueno, primero, el cupón de la 11 es precioso, ¿eh?
Es que nuestra Virgen es preciosa.
Jolín, es que hay que conseguirlo, este cupón.
Y si nos toca...
Wow. Bueno, ya ni te cuento. Lo que pasa es que habría que devolverlo y entonces es un poco faena. No sé yo qué decirte. Y luego...
Compramos dos números.
Con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, el sacerdote Eduardo Calvo, que nos ha mandado ahí unas fotos de un poco cómo celebran ahí, un encuentro con las distintas confesiones y lo bien que se llevan, la buena relación cordial que existe entre todos ellos. Vamos a conocer ya quiénes son los protagonistas de hoy en El Espejo de la Iglesia. Chomín.
Pues mira, las cáritas parroquiales de nuestra diócesis son una pieza clave en nuestra vida diocesana. A raíz de la pandemia se ha visto la necesidad de replantear su labor y la manera de trabajar en estas cáritas parroquiales. Y es por ello que desde el mes de septiembre están inmersas en un proceso participativo para avanzar en el impulso del ser y hacer de las cáritas parroquiales. Vamos a hablar con Isabel Vega Crespo, de Cáritas Parroquial de San Antonio, para que nos cuente en primera persona cómo se está desarrollando este proceso. Y en la historia de la semana vamos a hablar con un conocidísimo de este programa, con Antonio Rubio, periodista de profesión y autor de numerosos libros, entre los cuales se encuentra Crónicas Diocesanas Corría el Año, una compilación de acontecimientos curiosos ocurridos en la diócesis a lo largo de los años, de los siglos, y queremos que nos cuente cómo surge la idea de esta publicación que tuvo origen en este programa, En el Espejo.
Antonio Rubio, periodista, amigo y colaborador de este programa, así que enseguida hablaremos con él. Vamos primero a mirar su sección con otra mirada, Antonio Rubio.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Con otra mirada.
Muy buenas tardes. Hoy les traigo una excelente pintura al óleo en la que se muestra al arcángel San Miguel en su lucha contra el demonio. No será la última vez que hablemos de este motivo iconográfico, pues el arcángel San Miguel se encuentra ampliamente representado en nuestra diócesis en obras de pintura y escultura, algunas de excepcional calidad artística. La que hoy les presento procede de la ermita de Frechilla, que está dedicada a este ser angélico. Es un óleo sobre lienzo de autor anónimo y fechado en el último tercio del siglo XVII, documentado en 1676. El pintor conocía bien su oficio y plasma la lucha de San Miguel contra el demonio en un dibujo de perfecto trazo, correcta proporción en las figuras, expresión de dinamismo en el movimiento de los ropajes de San Miguel, que está a punto de insertar con su lanza al ser demoníaco ya caído bajo sus pies. Tiene Miguel un hermoso rostro, unas airosas alas desplegadas, una banda verde que baja desde el cuello anudada a la altura de la cintura, y la figura se complementa con una filacteria con la leyenda «Qui sicut Deus», «¿Quién como Dios?». El maligno, derrotado bajo sus pies, aparece desnudo, con raquíticas alas negras, dos cuernos que salen de su frente a la altura de las sienes, y de su boca sale una llamarada de fuego. Toda la escena se produce entre nubes, expresando con el Apocalipsis de San Juan que la batalla se produjo en el cielo. En la parte inferior del óleo hay una leyenda con el texto «Santiago de Fuentes Chapón, familiar del Santo Oficio, y María de Fuentes, su mujer, dieron este cuadro de limosna». Diré para concluir que el lienzo quedó gravemente dañado por la acción de un ave que quedó encerrada detrás en la ermita de San Miguel de Frechilla y en su pugna por salir produjo un gran agujero y otros mucho más pequeños. El cuadro ha sido restaurado el pasado año en el taller de restauración fruto del convenio entre la Diputación Provincial y el Obispado. Un trabajo excelente, como se puede apreciar. Hasta el próximo viernes.
Y Alberto nos cuenta que ya está la Isabel Vega de la Cáritas Parroquial de San Antonio al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Isabel.
Buenas tardes.
Hola, Isabel.
Hola.
Ay, sí que sé, que en un principio no te escuchábamos. Gracias, lo primero, por participar y por estar presente aquí en El Espejo. Y lo segundo y lo más importante, gracias por formar parte del equipo de voluntarios de Cáritas, en este caso en la Cáritas Parroquial de San Antonio. ¿Cómo llega Isabel a decidir y a dar ese paso de decir, venga, voy a dedicar parte de mi tiempo a echar una mano y a implicarme en la Cáritas Parroquial de San Antonio?
Pues mira, nos vinimos a vivir al barrio de San Antonio cuando nuestras hijas eran pequeñas. Entonces, cuando empezaron con catequesis de comunión, pues empezamos a estar más presentes en la parroquia. Yo, de toda la vida, yo provengo del movimiento asociativo de otros ámbitos, de siempre, desde que tengo uso de razón. Así que, pues el voluntariado forma parte de mi vida.
Qué
y
bien.
Cuando nos pidieron participar activamente un poco más, ¿no?, implicarnos un poco más en la parroquia, pues dijimos que sí, ¿no? Digo dijimos porque nos lo propusieron a mi marido y a mí. Entonces, pues él entró como acompañante de la CG y yo entré en Cáritas.
O sea, que es un poco planteamiento de familia. ¿Estáis ahí en matrimonio implicados?
No solo, porque ahora mismo también mis dos hijas, después de pasar todo el proceso de comunión, de confirmación y de todo, ahora mismo son voluntarias de acompañantes en la CG también, así que estamos toda la familia en pleno en la parroquia de San Antonio.
Qué gusto.
Isabel, lo comentábamos al principio de este programa, el COVID nos ha hecho plantearnos muchísimas cuestiones. ¿También ha afectado a la forma de trabajar en las Cáritas parroquiales?
Cómo no, como en todos los ámbitos de la vida, cómo no nos va a afectar. En el caso de San Antonio, durante todo el confinamiento y toda la situación, la peor situación que vivimos, pues no se dejó de atender en ningún momento. Pues las necesidades han seguido habiendo necesidades, evidentemente, ¿no? Pero lo que sí que no pudimos hacer fue reunirnos el equipo como tal. No podíamos, no había presencialidad. Entonces cambió la forma de atender. Primero, solo había una persona que atendía, pues mascarillas, distancia, incluso hubo momentos en que atendíamos esas necesidades más acuciantes, ¿no?, a través de una ventana. Joder, esto hacía que todo era muy frío, claro.
Sí.
Afortunadamente, pues ya podemos atender presencialmente, ya nos hemos vuelto a juntar con todas las medidas de seguridad, pero por lo menos eso, hemos vuelto a retomar la presencialidad.
Sí.
Y lo que también hemos notado durante el tiempo de pandemia de COVID es que se ha acercado muchas más personas y familias inmigrantes. Es cuando más inmigrantes hemos atendido. Supongo que influyen muchos factores, ¿no? Pero sí que es verdad que ha sido notorio, por lo menos en nuestra parroquia.
Isabel, al final seguramente muchas personas, yo creo que cada vez ya lo que es la labor de Cáritas es más conocido ampliamente, ¿no? La labor integral que es. Pero a lo mejor muchas personas siguen pensando que al final las Cáritas parroquiales a los que os dedicáis es a entregar el paquete de arroz, el aceite o el vale para la comida. Pero la realidad es que la acción de las Cáritas parroquiales va mucho más allá, desde la acogida, un acompañamiento, un seguimiento, ¿no? Cuéntanos un poco.
Efectivamente, yo entiendo que en muchas ocasiones la imagen que se ve desde fuera de Cáritas es eso, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Claro que damos ayudas, porque efectivamente las personas que se acercan a nosotros es porque necesitan y vienen a pedir una ayuda y se las damos para puntualmente sacarles de esa dificultad, sea la que sea, ¿no? Sea en alimentos, sea alquiler, sea gas, pero es más, ¿no? Lo primero que hay cuando en una Cáritas parroquial es un grupo de personas que son capaces de dar una parte de su tiempo, ¿no? Dedicar una parte de su tiempo a los demás de una manera altruista. Entonces, solo con eso pues te puedes imaginar la calidad de esas personas, ¿no? Yo conozco a mi grupo de San Antonio, ¿no? Pero estoy segura que cualquiera de los otros equipos de Cáritas parroquiales son igual, nos vamos a encontrar en el mismo, con las mismas personas, ¿no? Por cierto, si me permites, gracias a mis compañeros y compañeras por estar ahí, por lo que sois y lo que dais. En este tiempo que damos, aparte de eso, también hacemos tareas, como tú decías, ¿no? De acogida, de acompañamiento, de escucha, va más allá solo esa imagen que proyectamos, ¿no? Y a veces incluso tenemos que asesorar o orientar sobre algunas cuestiones, en momentos en los que a veces nos sentimos también un poco perdidas, ¿no? Por el desconocimiento, que a pesar de todo intentamos aprender, ¿no? Intentamos llegar más allá de esa necesidad material, aunque no siempre sabemos cómo, ¿no?
De hecho, estáis inmersos, lo decíamos al principio, en ese proceso participativo para avanzar en el impulso del ser y hacer de las Cáritas parroquiales. Eso que estabas comentando, dice, uh-huh. Hay veces que estamos perdidas, hay veces que, bueno, que las situaciones pues van cambiando y tenemos que actualizarnos también un poco. ¿Qué retos tenéis a corto plazo las Cáritas parroquiales?
Pues mira, efectivamente llevamos un tiempo haciendo esta formación, claro, viene de ahí, de que sentirnos perdidos pues hace que busquemos soluciones. Entonces llevamos un tiempo haciendo encuentros mensuales, todos los grupos de Cáritas, para intentar dar este impulso, y hemos trabajado desde la metodología del ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver un poco qué somos, cuál es nuestra misión, cómo nos organizamos, el juzgar cómo lo hacemos, cómo mejorar. Y ahí estamos, ¿no? Llegamos al actuar, que es donde estamos, que por cierto nos faltaría este último encuentro, ¿no? En el mes de febrero tendremos el último encuentro en el que quizás es donde más vamos a exponer y a buscar esa forma del camino y de los retos, ¿no? Pero sí que te puedo decir que con lo que hemos visto hasta ahora, pues algunos de los retos tienen que ver con estas dificultades, ¿no?, que te planteaba antes, ¿no? El dar más visibilidad a Cáritas, por ejemplo, no estar presentes en el territorio y en más ámbitos, ¿no?, como una manera de quitar esa imagen que decíamos al principio, ¿no?, el que se nos conozca y digamos, pues no solo somos eso que parece que solo damos el arroz, como decías, ¿no?
Claro que sí.
También queremos conocer un poco más cuál es la situación de nuestro entorno, ¿no?, y cómo llegar, cómo hacer para conocer nuestro entorno, ¿no?, y qué medios y qué recursos tenemos más allá de lo que nosotros podamos ofrecer, ¿no? También nos planteamos el apoyarnos más en el personal cualificado, técnicos que tienen desde Cáritas Diocesanas y que lo hemos hecho últimamente y que está siendo un gran apoyo, ¿no? Algo que nos fortalece como equipos pequeños y de gente voluntaria que estamos ahí intentándolo hacer de la mejor manera.
Bueno,
posible.
Y que sois pieza, Isabel, que sois pieza clave. Los voluntarios de las Cáritas, de verdad, sois excelentes trabajadores, pero ¿qué haríamos en Cáritas sin vosotros y los voluntarios? Lo tenemos que dejar ya, que ha sido un auténtico placer, que nos lo has contado fenomenal y que muchísimas gracias por estar con nosotros y por ser miembro del voluntariado de Cáritas. Un saludo, buen fin de semana, Isabel.
Gracias a ti, hasta luego.
Adiós, vamos a ver lo que nos ha dejado el Papa Francisco en su cuenta de Twitter @pontifex_es. del 25 de enero. Como Saulo, antes de encontrarse con Cristo, también nosotros necesitamos cambiar de ruta, invertir el rumbo de nuestros hábitos y de nuestras conveniencias para encontrar la vía que el Señor nos muestra, la vía de la humildad, la fraternidad, la adoración.
También del 25, concédenos, Señor, el valor de cambiar de camino, de convertirnos, de seguir tu voluntad y no nuestras conveniencias, de ir hacia adelante juntos, hacia ti, que con tu espíritu quieres hacer que todos seamos uno.
Del día 26 los invito a rezar por la paz en Ucrania. Pidamos con insistencia al Señor que esa tierra pueda ver florecer la fraternidad y superar las divisiones, que las oraciones que hoy se elevan al cielo toquen las mentes y los corazones de los responsables en la tierra.
Y hace 18 minutos, una oración perseverante produce una transformación progresiva, hace fuertes en los periodos de tribulación, dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y protege siempre.
Nuestra historia de la semana no necesita presentación, vamos a hablar con Antonio Rubio.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Bueno, Antonio, después de escucharte con otra mirada, te tenemos ahora aquí al otro lado del teléfono para que nos cuentes, pues eso, cómo surge esa idea de las crónicas diocesanas. Corría el año, creo que El Espejo tenía también algo que ver,
Buenas tardes de nuevo, Natalia Chomin. Como bien sabéis, son la COPE y este programa Los Culpables, benditos culpables, del nacimiento de Crónicas Diocesanas. Y es que todo comenzó aquí, en esta colaboración de los viernes. Cuando en septiembre de 2017 se reanudó El Espejo después de las vacaciones de verano, pensé que llevaba mucho tiempo hablando de los santos, de sus imágenes y hasta de los santos con los nombres más raros que uno podría imaginar. Sí. Fue entonces cuando se me ocurrió descubrir a nuestros oyentes algunas curiosidades y anécdotas relacionadas con la diócesis, sus obispos, el patrimonio, en definitiva, cosas desconocidas o no suficientemente divulgadas que pudieran tener algún interés para nuestros oyentes. Al finalizar la serie, me pareció un desperdicio dejar en un cajón el mucho esfuerzo investigador realizado y me planteé recuperar los temas tratados, revisarlos, mejorarlos y complementarlos con otros muchos. Así se gestó Crónicas Diocesanas Corrió el Año, que ha visto la luz en septiembre pasado, coincidiendo con las ferias de San Antolín, bien marcadas, por cierto, en los muchos actos con los que la diócesis está celebrando los 700 años de la primera piedra de nuestra catedral gótica.
Antonio, un libro que ya presentamos en su día, que está lleno de historias bien chulas. No vamos a hacer un spoiler, como se dice ahora, y que la gente lo compre, lo lea y descubra y se sorprenda. ¿Qué es lo que más te sorprendió de todo lo que cuentas en el libro?
Varias cosas. Una de ellas, que el clima actual de persecución más o menos encubierta a la religión y todas sus manifestaciones y devociones que venimos sufriendo, ya se vivió, y con más virulencia aún, en buena parte del periodo estudiado, que comprende 250 años, los comprendidos entre 1750 y 2000. En la primera mitad del siglo XX, por las nefastas repúblicas y lo que trajeron consigo. Y 100 años antes, por el clima político, las guerras carlistas, el trienio liberal de 1820 a 1823... las reformas del clero, tanto regular como secular, de 1834, o en 1906 una nueva ley de asociaciones religiosas para derogar la de 1887, que motivó que en toda España hubiera protestas multitudinarias, como ocurrió también en nuestra provincia, en las que se recogieron, atención, más de 89.000 firmas en contra de esa nueva ley, que consideraban opresora de las conciencias, contraria a la libertad de la Iglesia y ofensiva a la religión mayoritaria del pueblo español. Pero frente a ello, también me ha llamado la atención la fortaleza y la presencia de ánimo de los obispos que dirigieron la diócesis en un clima tan poco favorable. Hablo de prelados como Agustín Parrado, Manuel González, Enrique Almaraz, Ramón Barberá, Juan Lozano, que tuvo que soportar el cierre de 15 conventos de religiosas por orden del Ministerio de Gracia y Justicia, y ver también cómo el clero dejó de recibir los sueldos del gobierno por negarse a jurar una constitución que consideraban inaceptable. Hubo incluso un obispo, Carlos Laborda, que fue procesado y condenado a 7 años de prisión en Ibiza por su oposición frontal a los reales decretos para la reforma del clero. Tal era el clima contrario a todo lo que olía a Iglesia.
Antonio, en tu libro se recoge que cercanos ya estamos a la fecha de nuestra patrona, la Virgen de la Calle. ¿En algún momento también hubo algún acontecimiento curioso en ese momento, ¿no? Vamos a retrotraernos. ¿A qué año? ¿Cómo sucedió?
Sí, Natalia. En el libro hay un capítulo titulado Terror en el Santuario. Y es que en la tarde del 2 de febrero de 1871, festividad de las Candelas, en nuestra patrona, cuando estaba en todo su esplendor los cultos en el templo santuario, entró un individuo que tenía muy mala fama como alborotador y pendenciero. Y entre grandes gritos e insultos, horribles blasfemias y amenazas, sembró el pánico. Algunas mujeres sufrieron desmayos, otras personas heridas en el tumulto que se produjo al querer abandonar precipitadamente el templo o tratar de refugiarse en las sacristías del presbiterio. Todo ello con el Santísimo expuesto y cuando el predicador estaba pronunciando la homilía. Fueron momentos de gran desconcierto y confusión hasta que llegaron agentes de la autoridad y restablecieron la calma y detuvieron al ofensivo alborotador. Un hecho que hay que enmarcar en el mismo clima contrario a la religión y al culto, pues en la tarde del día anterior, un sacristán fue herido de cierta gravedad por un grupo de personas cuando llevaba el manto y la corona de la Virgen a la iglesia de San Pablo. Además, desde hacía algún tiempo, las personas que entraban o salían de los templos eran insultadas, molestadas y hasta apedreadas. Pero, ¿qué vamos a pensar? Si un año antes, en 1870, el propio Papa Pío IX, de forma sacrílega, había sido desposeído en Italia de los estados de la Iglesia por el rey Víctor Manuel.
Está en la fiesta de Nuestra Señora en la calle, estamos convencidos que no va a pasar nada eso, que vamos a poder celebrar fenomenal la Eucaristía y que no va a haber ningún acontecimiento así tan desafortunado y tan desagradable. Tenemos pendiente hablar de su otro libro, La belleza escondida, esa joyita que nos acerca a la belleza de los agrarios, pero ya vamos fatal de tiempo, lo dejamos para otro momento. ¿Dónde se puede adquirir Crónicas Diocesanas Corría el Año?
Se puede adquirir, por ejemplo, en el propio Obispado, en las Nazarenas, en librería Iglesias, en la librería Amarilla, también en la que está en la calle Marqués de Albaida, no recuerdo ahora el nombre, en fin, en varias librerías, pero lo más directo, directamente en el Obispado.
Bueno, Antonio Rubio, muchísimas gracias. No sabemos si tendrá pendiente por ahí algún otro proyecto.
No, ahora estoy en una etapa de relajo.
Bueno, siempre tenemos con otra mirada. Gracias por estar en el espejo con nosotros, ¿eh?
De acuerdo. Gracias,
un abrazo enorme. No te acostarás sin saber que Chomín Pérez.
Pues mira, estando cercanos a la fiesta de Nuestra Señora de la Calle, hoy vengo con poesía. Un pequeño texto publicado en Diario Palentino del fallecido sacerdote Abilio Sierra, fallecido por estas fechas hace 7 años, que se titula Madre de la Calle y de los Niños. Y dice así: Virgen de la calle, madre de los niños, yo que tengo abierto el corazón a gritos de niños que saben tu nombre de madre, tu frío en la calle. Vengo a recordarte que tiendas la mano a tantos pequeños que tienen tu imagen prendida en su vida, manchada en el barro, llorosa en la triste soledad del alma. Niños de la calle, madre de la calle, que siendo tan tuyos no lo son de nadie y corren rompiendo sus pies y su vida por la calle tuya, por las mismas calles donde tú gritaste amor a Palencia. Tirado a tus plantas, te ruego sostengas en tus limpios brazos a tantos pequeños hijos de la calle. A ti te lo pido, Virgen, la más madre.
¡Ay, qué bonito! Y qué recuerdo, don Abilio Sierra, sacerdote al que queríamos un montón y que escribía también. Esta semana no te puedes perder.
Esta semana no te puedes perder.
Sí.
Y con esta canción de Real Rojo, Te amo más que a mi misma vida, llegamos al final de esta iglesia, de este espejo de la iglesia, pero antes les contamos que esta tarde a partir de las 7, ofrenda floral a Nuestra Señora de la Calle, patrona de Palencia, en la iglesia de la Compañía.
Mañana sábado a partir de las 5 de la tarde, nuevo encuentro por Zoom con las monjas dominicas de Palencia, dirigido a chicas entre 16 y 35 años. Para más información e inscripciones pueden dirigirse al correo electrónico noviciadopalencia@dominicos.org.
Y el próximo miércoles celebraremos la solemnidad de Nuestra Señora en la Calle y estos son los actos programados para honrar a la patrona de la ciudad de Palencia. 10:30, Eucaristía en la Iglesia de la Virgen de la Calle. 12, bendición de candelas y Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral, presidida por nuestro obispo don Manuel, retransmitida también por el canal de YouTube de la Diócesis de Palencia. 5:30, presentación de los niños a la patrona, 7, Santo Rosario, y a las 7:30, Eucaristía en la Iglesia de la Virgen de la Calle.
También el 2 de febrero celebramos la Jornada de la Vida Consagrada, que este año lleva por lema Caminando Juntos. Los actos se trasladan al próximo sábado, día 5.
Y el siguiente sábado a las 11 se celebrará en la Casa de la Iglesia la Asamblea de Manos Unidas de nuestra diócesis, que lo tenemos que dejar. Feliz fiesta de la Virgen, de nuestra patrona, la Virgen de la Calle.
Nuestra madre.
Buen fin de semana, Chomín Pérez.
A todos vosotros también.
Nos escuchamos el domingo en la Iglesia Noticia a las 10:45 en esta casa. Buen fin de semana para todos. Tú eres mi pasión, eres mi pasión.